Bien, muy buenas noches. Hoy es 22 de junio y estamos en Caracas, Venezuela. Naki Soto.
Hola, buenas noches. Somos Luis Carlos Díaz y Naki Soto. Efectivamente, desde Caracas, Venezuela, un país cuyo presidente es capaz de amenazar con su ingobernabilidad.
Sí, una cosa muy rara, porque es como que, mira, él dice, yo voy a ganar unas elecciones y como las voy a ganar, entonces quiero obligar a la oposición a firmar un acuerdo donde se comprometan a respetar los resultados porque vamos a ganar. Y unos días después te dice, si pierdo.
Días después, ¿qué días después, mi hermano querido? Hoy mismo, como además aquí, tú sabes, Juan Enhebrada está en las reacciones, pues mejor, el presidente dio hora para todo, dio una agenda amplísima en un acto que se suponía era para conversar con los 1.162 candidatos que este domingo disputan los cargos a diputados en un sistema perfecto, además, que tiene amplísima proporcionalidad de género, 50 y 50, y la mitad son menores de 35 años y la mitad son mayores de esa edad. Entonces es una maravilla porque es un método perfecto que nadie pudo vulnerar y por eso tienen la mejor oferta electoral posible, salvo que toda esta gente, independientemente de la edad, del género, de la zona de la que vengan, representan un pensamiento único.
Sí, es como decir, bueno, vota por Naki porque Naki es Chávez y piensa como Chávez y habla como Chávez y va a representar a Chávez. Y vota por Luis Carlos, que va a ser Chávez y va a pensar como Chávez y va a respetar todo lo que diga Diosdado, que es lo que queda. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre votar por uno y otro? Es decir, el chavismo se prepara para unas primarias en las cuales
No importa por quién votes,
va a dar
pana.
igual, porque el otro anuncio el día de hoy de Diosdado Cabello es que, bueno, los que quieran ser diputados deberían firmar un documento donde automáticamente, en lo que se salgan de la línea del partido, perdieron el puesto. O sea, es como una renuncia adelantada. Entonces, ¿para qué sirve la diversidad en las elecciones? ¿Para qué sirve ser distintos? ¿Para qué sirve ser viejo o joven o ser hombre o mujer? Imposible saberlo.
Bueno,
Pero
diverso no,
hoy
un
mismo
militar jamás será diverso.
no lo
Al
entienden, todos
carrizo.
uniformaditos y aprendiendo a matar, que es lo que hacen los militares. Pero Nicolás Maduro sorprende hoy, cosa rara, por la declaración donde dice que si pierde, entonces él se tira a la calle, él se lanza a la calle. Entonces firma aquí para respetar los resultados, pero si yo pierdo.
Pero además lo argumenta y este buen hombre dice que bueno, que la de eso dependen los créditos adicionales, de eso depende cómo se maneja el presupuesto nacional, de eso dependen los presupuestos de las misiones y las grandes misiones, y el pueblo jamás permitiría perder el control político sobre el presupuesto nacional. En consecuencia, vamos, aquí se va a desatar una vorágine, va a ser un caos social y el primero en lanzarse en la a la calle a protestar por unos resultados donde el PSV no sea mayoría va a ser él. El presidente de la República está amenazando con un escenario de ingobernabilidad. Una cosa bastante absurda, además, porque coloca como ejemplo una tragedia que vivimos los venezolanos, conocida como el 27 de febrero de 1989, una tragedia social y política, y el presidente lo presenta como quien oye llover, como una tontería. Si esto llegase a ocurrir, bueno, el 27 de febrero se va a quedar chiquito frente a lo que nosotros podemos hacer en unos resultados electorales que no nos favorezcan. Razón por la cual habló permanentemente en términos marciales, habló de una batalla, de una victoria perfecta, de una batalla que tienen que ganar, por la que tienen que luchar y dale con el tema de la lucha y la batalla, como si aquí no nos estuviesen matando, chicos.
Es un escenario de paz perfecta. Aquí no le tiran granadas a la policía. Aquí no tirotean con balas de alto calibre a la policía en la Cota 905. Aquí no hay zonas de paz donde los cuerpos de seguridad no pueden entrar y es una zona laxa para drogas, narcotráfico y otro tipo de delitos. Eso no está ocurriendo en Venezuela,
No.
sino que la presencia, la existencia de personas opositoras, de personas que no estén de acuerdo con la hegemonía oficial, es la que altera todo. Entonces, esta gente andar por
Pana.
la calle existiendo, bueno, falla, falla todo junto. Miren, lo que empezamos así porque el escenario es que los venezolanos están presos. Es decir, los venezolanos son unos ciudadanos distintos al resto de América Latina porque son ciudadanos que tienen un Estado que es autónomo, un estado que recibe dinero de petróleo, tiene las armas de los militares, por lo tanto, pues bueno, los ciudadanos son como extras, son como escenarios, son como el ballet de Marjorie Flores bailando una cosa ahí en Venevisión, una cosa rara. Y bueno, de vez en cuando le tiras pueblarina, dice Paul Desen, le tiras alguna cosa y ya. Entonces pueden prescindir de nosotros, pueden prescindir de nosotros. Entonces los ciudadanos empiezan a tener un valor un poco mayor cuando hay escenarios electorales. Es decir, cuando puedes votar y entonces así refrendas mi mandato y entonces así me mantienes en el poder. Entonces las elecciones son fundamentales dentro de la historia del chavismo. Arrancan en el año 98, 1998, el 6 de diciembre, cuando Hugo Chávez gana las elecciones con el 56% de los votos. Y ahora pone las elecciones también para un 6 de diciembre, sobre todo para poder recordar la gesta heroica del presidente Chávez. Porque es que resulta que en la campaña de los distintos diputados, en las campañas de Nicolás Maduro, en las campañas adelantadas por los medios oficiales, lo único que aglutina el chavismo, hay dos cosas que aglutinan al chavismo: el recuerdo de Chávez, ausente el día de hoy, y el miedo al pasado, el miedo a que el poder vuelva a manos de otra gente que lo tuvo anteriormente. Uno hace el balance y resulta que el gobierno, todas las cosas con las que legitima estar allí, las cosas con las que legitima el Caracazo, las cosas con las que legitima el golpe de Estado del año 1992, hoy en día son peores. Más fuga de capitales, más corrupción, más inflación, niveles de pobreza que son similares al del año 98, regresión en el respeto de derechos humanos, y uno no sabe de qué se queja.
De qué se van a quejar, cónchale, perder el poder tampoco es tan sencillo, ¿no? Y además, insistimos en ese punto, el socialismo siempre está por llegar, es una cosa que está en construcción, son 16 años de ensayo, vamos, un poquito de calma, tampoco es que lo van a lograr en el año 1, ni en el 2, ni en el 10, ni en el 16, hay que darles un poquito de tiempo, porque es la construcción viva del poder popular, porque es una cosa que se va sumando poco a poco. Bueno, sí, hay corruptos, de hecho, el presidente invitaba hoy a no autoflagelarse en el proceso de la autocrítica, pero a hacer la autocrítica porque solo la verdad nos hará libres. O sea, unos tipos que solo permiten y consumen propaganda son capaces de hablar de la verdad. Tania Díaz decía el jueves de la semana pasada que Diosdado Cabello es un héroe de la patria. Cuando tú le das calificativo de héroe, bueno, de ahí para adelante lo que usted quiera, mi hermana querida. O sea, eso es muy problema suyo, pero tenemos discrepancias severas entre lo que usted considera un héroe y lo que el resto así aprendió. Sobre todo si pretenden seguir haciendo una vez más contrastes con lo marcial, con la gesta del libertador, con el asunto de unas libertades que cada vez que pueden las merman, las hacen más pequeñitas, las condicionan aún más. Y bueno, aquí tenemos una amenaza nueva, porque además el presidente admite el contexto de estas elecciones en particular. Son las más complejas las que se enfrentan porque no está Chávez, punto pelota, no lo tienes acá, no está el féretro con el que ganaste las elecciones presidenciales porque fue ungido para que se ocurriera, ya no está tan fresca esa memoria, depende de ti, échale pierna. Hace que dos semanas, quizás un fin de semana, esto es un domingo que tenemos unos vecinos bastante desconsiderados, nos sometieron a 3 horas de musicalización de la campaña del PSUV. No hubo un tema en el que no se mencionara a Chávez, que no fuese por Chávez. El PSUV no tiene nada más que le aglutine, porque el propio miedo a perder el poder solo amaina, solo les pertenece a los que están en el propio poder. Toda esta estupidez del poder comunal y del poder popular no le pertenece a nadie. Es una entelequia, es una cosa, bueno, que tú me la puedes describir 600 veces y te puedes lanzar 50 modificaciones a la ley de comunas y no me dices nada, no ocurre. Tú le vas dejando más instrumentos de populismo a la gente en los barrios y clan, clan, compañero. Pero ese asunto de verdad que yo estoy cerca y le vas sumando nomenclaturas y nuevas asociaciones, los consejos populares, y no me preguntes qué cuento, y el consejo presidencial de la juventud, de las hierbas, de lo que te dé la gana, porque además los tipos que inventan nomenclaturas son unos lujos. Pero esto no ha cambiado, el poder sigue reconcentrado en un grupito así, de este tamaño, que además ostentan 25 cargos cada uno y se van sorteando uno para acá y el otro para allá. Prometieron además una campaña plana con las mismas posibilidades para todos. Yo les invito solo a que revisen el timeline de Ernesto Villegas, por ejemplo, al que con mucho cariño llamo 0800 Ernesto, y díganme si los recursos con los que ha contado Ernesto Villegas para hacer su campaña se parecen a los que han tenido algún otro candidato a lo largo del territorio nacional.
Señores, estamos entrando en un momento muy divertido, porque conocemos las elecciones, conocemos el ritmo, conocemos qué significan. Además, yo creo que hay consenso en la oposición de que la ruta es electoral.
Así es.
Es decir, incluso la gente que el año pasado decía que aquí no se podía esperar nada, que había que salir a la calle, ahora están pidiendo la fecha de las elecciones, incluso con huelgas de hambre, con decisiones muy radicales que atentan contra su propia vida. Y bueno, creo que hay un consenso de las distintas oposiciones de que la ruta es electoral. Fino, son el 6 de diciembre, tienes unos 6 meses menos ahí para trabajar, para buscar los votos, para empezar a ver cómo cambias la matriz, porque esto no es una elección nacional. Esta no es una elección donde sumas todos los votos de toda la gente y el resultado es ver quién gana. Uh-huh. Aquí ni siquiera gana el que tenga más votos necesariamente.
Así es.
Tienes más de 80 elecciones totalmente distintas en circunscripciones distintas, donde el territorio nacional además ha sido manipulado para poder restarle votos a algunas zonas y sumárselos a otras. Dicen que con intencionalidad, dicen otras que la intencionalidad pues afecta al lado y lado. El hecho es que si usted vive en una zona opositora tradicionalmente, pues muy seguro, pues muy de seguro los resultados se van a parecer a lo que históricamente es. ¿Qué significa? Que debe salir de allí, debe ver si busca votos en otro sitio, si se convierte en una bisagra que se conecte con sus familiares en el interior del país, en otros lugares. Gente que vive en zonas limítrofes tiene quizás esta semana para mudarse, para cambiar, para decir, tiempo. Oye, es que yo he votado toda la vida en tal sitio, pero yo en realidad vivo en este otro. Pues bueno, haga el cambio y voy a ver si su voto hace mucho más falta en otro sitio. Son decisiones muy pequeñas, pero que pueden ayudar. Uno de los temores, por ejemplo, entre Chacao y Libertador es que la gente se pase al Libertador y tenga que votar por Ismael García, cosa que obligaría a varios opositores a votar nulo, pero cosas que ocurren. Ahora, ¿qué pasa? Que son 6 meses, va a haber una campaña bastante intensa. Mañana va a ser un día sumamente divertido porque la oposición va a presentar cuáles son sus candidatos. Candidatos que no quedaron por primaria, sino que van a ser electos por acuerdos entre partidos, van a ser anunciados mañana. Después de las del PSUV vendrán los anuncios del PSUV, porque mosca, el sistema perfectísimo de Nicolás Maduro es solo para escoger unos 80 y pico de personas. El resto son a dedo por el PSUV. Entonces van a ver cómo se reparten las cosas.
Bueno, pero es un dedo justo, es un dedo socialista, qué broma
es. Es el dedo que pica la nariz del presidente. Entonces, va a haber otra vez maneras de distraerse de la realidad. La gente, pues, vamos, aunque tenga una cotidianidad perversa y terrible, pues va a tener una especie de consenso de que nos vemos en las urnas, nos vemos en diciembre. Así que bueno, el país entra otra vez en un tobogán como esperábamos, como queríamos, y tenemos ahí al CNE, tenemos ahí a los medios del Estado haciendo toda la campaña, tenemos las primeras elecciones sin medios privados, sin muchos medios privados que puedan hablar libremente, periódicos castigados y sin papel, así que la distribución de papel y periódicos críticos va a ser bastante limitada. Tienen mucho trabajo, es decir, quieren preocuparse por peleas entre ustedes, fino, pierdan el tiempo, quemen las energías, pero si quieren ocuparse de verdad en la campaña, tienen muchísimo trabajo por delante.
Sí, es mucho. Hay que insistir en ese tema. Son 80 y pico de elecciones simultáneas, por así decirlo. Cada uno de estos circuitos termina siendo un sistema en sí mismo. Tenemos efectivamente, por este tema de la distribución, circuitos grandes y circuitos pequeños que eligen a la misma cantidad de diputados. Y además esto es un sistema en el que ganas numéricamente. Da igual si tienes un bojote de votos más o solo 10, gana el que tenga más, punto pelota. Ahí el tema de la proporcionalidad de esos votos y de lo que hasta ahora se ha nombrado de la cantidad de votos nacionales no va a estar necesariamente representado en la proporción de la cantidad de diputados que obtenga cada facción dentro de la Asamblea Nacional. El PSUV tendrá que hacer sus mejores estrategias para conservar, como bien lo saben, en muchísimos circuitos en muchos estados de este país. Lamentablemente, el mayor proveedor de empleos sigue sigue siendo el Estado. Y eso se convierte en un método de chantaje fáctico. Está allí, no hay manera de no vivirlo. Bueno, y entonces cuentan tu voto como un voto seguro, como un voto que tiene que ocurrir. Allí el tema de la convicción, de las campañas, de las pequeñas campañas que puedan librarse de aquí a las elecciones va a ser importantísimo. Las razones por las cuales se van a elegir los candidatos que serán anunciados mañana, esto va a traer mucha cola. Yo estoy segura, además, que la editorial del programa de Nicolás mañana versará sobre estos candidatos que se anuncian. Ya LC mencionó a uno que, bueno, que le genera escozor a la mayoría de la oposición en Venezuela, pero bueno, es un momento político difícil, complejo, donde efectivamente hay que hacer acopio de la sabiduría antes de la energía, porque nos las vamos a ver muy complicadas todos. Cuando ya un presidente es capaz de amenazar, insisto, con su clima de gobernabilidad, entonces es que viene con cualquier cosa. No está midiendo la proporción de sus palabras, no lo hace él, no lo hace el presidente de la Asamblea Nacional, no lo hace efectivamente la presidente del Consejo Nacional Electoral, cuando no permite preguntas, una rueda de prensa que fue esperada durante tanto tiempo, el anuncio de una fecha que fue esperada por tanto tiempo y sin embargo no permitió que la prensa profundizara en la información que entregó. Y hacía falta responder muchas cosas, pero ese es el tipo de democracia que esta gente sustenta. Igual la Asamblea Nacional se puede zumbar un habilitante por 4 años más para el presidente de la República, ¿sí? O sea, si tú quieres jugar con instrumentaciones políticas, les sobran. Han ido creando instrumentos para hacernos más compleja la realidad, pero los costos también suben. Y suben en justa proporción a la pérdida de popularidad, al desastre económico que estamos viviendo, y no hay manera que no haya en este momento alguien sensible ante esa agenda.
Recuerden, por ejemplo, que en el año 2010 las elecciones en el estado de Anzoátegui, que estaba siendo gobernada por quien es hoy defensor del pueblo, o dice ser defensor del pueblo,
y nunca ha tenido militancia,
y que fue militante del Partido Socialista Unido de Venezuela hasta un día antes de su postulación, y lo sigue siendo, aunque ya no tenga el carnet del partido. Pero se acuerdan que en el estado de Anzoátegui la gestión de Tarek William Saab fue tan desastrosa y hubo tantos apagones que la oposición ganó todos los diputados nominales. El único que metió el chavismo en Anzoátegui fue R. Herrera y por lista. O sea, que entró así como va. Ese tipo de fenómenos se puede dar. El problema es creer que los apagones, que las colas por comida y que ese tipo de cosas va a ser el trabajo por ti. La oposición estaría muy pelada si cifra sus esperanzas en eso, porque el gobierno ha trabajado muy, muy, muy bien. Primero en crear desesperanza en el lado opositor, la mayor posible. Gente que hoy dice que no vale la pena votar, que bueno, ya vimos que es como el 25% del electorado, veremos que disminuya. Gente que dice que está bien, que va a votar, pero que le van a robar los votos. Entonces son gente que cree en los mitos electorales y a eso le vamos a dedicar muchos hangouts. Preguntas, comentarios y demás, háganlo llegar por acá. Gente que dice, está bien, vamos a votar. No, quizás no nos roben los votos, pero entonces le van a quitar todo el poder a la Asamblea. Gente que todavía está negada a creerse digna, a creer que puede tener algún tipo de esperanza, a que está cansada de la polarización y el conflicto político. Hay muchísimas razones. Pero también el gobierno ha podido crear esperanza en sus militantes. Cada vez más pequeña, cada vez menos, pero todavía hay plata. Todavía hay muchísima plata, que además es plata nuestra, es plata de todo el país. Es plata de todos los venezolanos que está siendo usada para la campaña. Y que va a ser usada estos meses, ya van a ver, para rescatar las ventas de vehículos que van a volver, para lanzar otra vez comida y dar alguna sensación de bienestar, de consumo. Quizás no un Dacazo 2, pero evidentemente viene otra importación de línea blanca, línea marrón, otras cosas que la gente pueda consumir y pensar que está oxigenada, que el socialismo tiene vía. El gobierno está complicado en términos económicos, puede entrar en default, puede dejar de pagar deudas afuera, pero está consiguiendo financiamiento con China, con Rusia, con otra gente que le sigue dando droga al junkie porque sabe que además las reservas de petróleo están ahí y con eso puede cobrarnos la vida entera. Entonces, esa droga que le dan al junkie, el junkie se la sabe gastar en campañas electorales y ustedes lo saben. Aquí hay muchísima plata para toldos, música, para poner DJ, para regalar cositas, para regalar lavadoras en barrios donde no hay agua, para hacer lo que sea. Vimos a Jesse Chacón regalar lavadoras en barrios sin agua en Petare. Lo decimos con pruebas. ¿Qué pasa? Que la duda es, ¿y eso de verdad compra votos? ¿Eso de verdad es suficiente? Quiero recordarles nada más el escenario de la elección del año 2007, una de las elecciones más complicadas que hemos tenido, porque Chávez venía de ganar con muchísimos puntos de ventaja por encima de Rosales. Chávez se jugó el capital político que tenía en ese momento sin afectar su imagen con una reforma constitucional. Y el efecto de esas elecciones fue sumamente interesante porque la oposición logra ganarlas con un poco margen, pero logra ganarlas porque convierte la elección en un voto racional. Eso hace que el chavismo racionalmente dijera, mira, me abstengo, porque esto no afecta a mi comandante, porque esa reforma es muy complicada. Y hubo 3 millones de votos del chavismo que se quedaron en su casa. Eso lo va a evitar el chavismo haciendo presión con bases de datos, con gente a la que le dice tienes una beca, tienes un cupo, tienes una casa esperando, tienes lo que sea para que se mueva y vote. El uso de la maquinaria de bases de datos va a ser importante. Pero también porque la oposición supo que incluso sin liderazgo, incluso con ese conjunto de partidos que en el 2007 estaban dispersos y había estudiantes universitarios, había medios y había un poco de gente, ese conglomerado logró movilizarse, logró votar y logró ganar. Es decir, este país tiene historias donde ha demostrado que sí es posible. Entonces, tenemos 6 meses, tenemos 6 meses de trabajo, así que estas coyunturas del día a día, pues sería interesante surfearlas para ver qué ocurre.
No, absolutamente de acuerdo. O sea, es una elección en la que efectivamente, o sea, los que ya están convencidos y son los que más han insistido en estos datos pues razonables sobre la diferencia, además, lo que distancia pues el voto nacional global hacia la oposición o hacia el chavismo. Es peluísimo, además, hablar de fidelidad al que te ha castigado tan duramente, pues con tus indicadores cotidianos. Eso está asociado a criminalidad, eso está asociado a escasez, a inflación, a un trancazo, y aunque puedan efectivamente oxigenarlo con los 10.000 millardos que acaban de conseguir con China y Rusia y tal, y el finiquito además que están haciendo estos activos de PDVSA a precio de gallina flaca, lo que puedan oxigenar con eso, bueno, igual vienen unos pagos de deudas importantes, se podrán saltar algunos, hay otros que como Carrizo hace, que va a ser mucho más complicado. Aquí no se ha reducido la cantidad de papel moneda que se produce a diario en este país, el gasto público no se reduce, es decir, aquí hay unas decisiones que el gobierno sigue retrasando, sigue postergando por el costo político que tienen. Es un gobierno sin liderazgo, es decir, tienes unos matones, tienes unos hechos que son duros y además están encargados de decírtelo todos los días, de convencernos semanalmente que son capaces de hacer cosas bárbaras y que las van a hacer. Y además tienes la impunidad para, tú sabes, sobarte la cosa. Ah, sí, sí. Quema las motos, mi amor, tan bello que te ves tú quemando la moto de
tira,
la
PNV. Tira a un periodista al segundo piso de un edificio.
Y no pasa nada.
Desnuda a una periodista en Guárico.
Tú puedes bloquear a una misión diplomática de senadores brasileños y no pasa nada, tranquilo. Cáigale a botellazo a esa vaina y dígale fuera de Venezuela, porque la campaña de odio contra Felipe González tenía que rendir frutos y rindió frutos y quedó evidenciado con los senadores brasileños. Y bueno, o sea, ¿quién los manda a venir a donde nadie los ha llamado? El que venga a criticar a Venezuela, que se vaya de este país, chévere. Eso está chévere. Y puedes movilizarlos. Ahora, Pepe, además, ¿cuáles son los incentivos para movilizarles a unas acciones como esta? El tema es, Nicolás, el reto es, ¿cómo los movilizas este domingo, compañero? Porque una vez más, esta es una elección donde ni ganan ni pierden, les da exactamente igual. La mayoría de los cargos los van a elegir ustedes en el Buró Central, con la gente que les da la perra. ¿Le puedes dar un cargo a William Ojeda? ¡Échale pierna! ¡A William Ojeda!
A Ricardo Sánchez.
A quien tú quieras, al guajolote este, Carlos, ¿qué se llama? El cabeceñame este, también es un traidor,
whatever. Vargas, Carlos Vargas.
Dale cariñito, hazlo firmar, Diosdado, a ese hazlo firmar por si acaso uno nunca
sabe. Y a Ricardo
sabe,
Sánchez, ¿verdad? Darle otra camioneta.
Porfa, y a William Ojeda, que es la única manera de que gane algo en la vida, loco, de otro modo no hubo manera que ese hombre ganara una vaina.
Lo divertido es poner al chavismo a votar por William Ojeda.
No es bello.
O sea, ya lo pusieron a votar por el Potro Álvarez, que es un maltratador de mujeres, imagínate.
Es lindísimo.
Por William Ojeda.
Coño, pero problema. No había 50% de mujeres en los candidatos, o sea, todo esto es una diferencia monumental, ¿ah? Ni tenías varios poderes públicos con mujeres a cargo que son capaces además de dar declaraciones en temas que no le competen, donde el presidente además es capaz de decir, no, a mi tía, ¿sabes? Me llamó esta mañana para decirme lo de primero. Bendito sea Dios. Yo sé que ustedes necesitan jugarse la barajita, sumarle más descrédito al CNE a través de la figura de su presidenta. El tema no es aquí cuál es el sistema, si el sistema está blindado o no. El tema es que la gente confíe menos en el CNE. Pero el sablazo de este domingo, con todo lo que suponga, va a ser enorme. No hay manera de mover a tu gente este domingo. Movilizarás a tus maquinarias, a lo que tú quieras, pero no los vas a mover, mi hermano. Sí, a menos que vendas pollo, que regales pollo en los centros electorales.
Cosa que hacen en Charallave, por ejemplo.
Sería lindo, ¿ah? Te quedaría bien bonito que además imprima cédula en los centros electorales, porque no hay manera de conseguir un camioncito de estos donde se hacen cédulas. O sea, tú tienes muchos incentivos a través de instrumentos del Estado. Pero incentivos reales la gente no tiene. No hay nada motivacional en esta historia. Tú puedes haber dicho que han hecho 452 mil casas por casas y eso no significa nada. Te faltaron franelas, te faltaron gorritas, te faltaron calcomanías, te falta Chávez.
Ese escenario, fíjense, nos interesa mucho más que incluso las pugnas opositoras. Uh-huh. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas de la oposición con estas elecciones o con el plan opositor es que la oposición plantea la democracia. Es decir, plantea otra vez el disenso, plantea otra vez la pluralidad, plantea otra vez tener un montón de gente diversa.
Así es.
Entonces, por lo tanto, quien se asoma desde afuera lo que va a ver es conflicto, va a haber ruido. Va a haber a una María Corina que quizás no piensa exactamente igual que un Capriles, que no piensa exactamente igual que un Leopoldo López, que no piensa exactamente igual que un Chuto Realba. Y desde afuera eso genera como ruido. Pero en realidad, esa es la democracia. Nos interesa mucho más ver la historia de la hegemonía, la historia de cómo un poder militar, milico, represor, torturador, capaz de asesinar gente en la calle, empieza a desmoronarse, puede ser, fortalecerse, puede ser. No lo sé, siempre estamos como en un punto en el que se la están jugando todo. Por eso el hangout político se ha dedicado mucho más al seguimiento de la hegemonía. Fíjense, por ejemplo, en este momento, que la ministra de Comunicación e Información es también la directora de Venezolana de Televisión y es también la presidenta del Poliedro de Caracas. Es decir, es como la persona más virtuosa del país, o más bien es la segunda persona más virtuosa del país, porque la persona más virtuosa, más inteligente de todas, es el ministro de Ciencia y Tecnología, que es además el presidente de CanTV y es el presidente de MovilNet y es el ministro de Educación Superior. O sea, ese es el hombre más inteligente de Venezuela, el mismo tipo que tiene el peor ancho de banda de todo el continente.
Nuestra consideración a la gente de Poderopedia, porque llevarle seguimiento sí a los cargos.
Si ustedes revisan Poderopedia, un portal venezolano dedicado a ver quiénes son los políticos y cuáles son sus conexiones, los tipos deben estar enloquecidos. Primero porque el currículum vitae de una persona, vamos, de uno de los privilegiados dentro del PSUV, es una cosa monstruosa.
Así es.
¿Cuántos cargos ha tenido Diosdado Cabello? ¿Por cuántos ministerios ha pasado él, su hermano, el otro? O sea, es complicadísimo. Pero eso es lo divertido, esa es la historia que hay que contar. Esa es la historia, además, que tiene que dejar prueba, tiene que quedar evidencia. No solamente Jordán y sus malas decisiones económicas, es la gente que ha firmado esos decretos, es la gente que ha estado en esas mesas de discusión y se ha quedado callada y ha sido cómplice del desfalco de plata. Toda esa gente hay que buscarla.
Esos directores del Banco Central de Venezuela que no pueden con esta circunstancia, pana, no puede ser este país. O sea, antes nos respetaban, antes teníamos unos privilegios. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo es posible que nosotros seamos unos empleados públicos más?
La gente del BCB, compadre.
Por el amor de Dios, que igual tiene unas historias nepóticas, pero bellas, 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 las de los directores del Banco Central de Venezuela. Pero mira, calladito, bajo la mesa, pasas agachado, porque siempre va a ser más importante Merentes o el cabeceñame este que viajó para Brasil también para ver pastillas al lado de Diosdado, hazme tú el favor. O sea, tienes un país desmoronándose económicamente, este señor retuitea a Diosdado. Daremos la batalla perfecta. ¿Tú quieres dar la batalla perfecta, mijito? Toma al menos una decisión sensata, cabeza de ñame, para eso te paga la nación.
¿Sabes qué decisión tomaron después de ir a Brasil? Comprarle a Brasil medicina. Es decir, a una industria brasilera, no pública, no socialista, a una empresa privada brasilera, el gobierno venezolano le va a pagar medicina al precio de mercado internacional, pagadas en dólares, medicinas terminadas y empaquetadas para traerlas a Venezuela, venderlas y entonces así quebrar a la industria farmacéutica venezolana. porque según el cuento del chavismo, la industria farmacéutica venezolana es mala, es malévola. O sea, ellos se toman las pastillas para no vendérselas al pueblo.
No, son más malos que los, o sea, ex de Olga Tañón. Es una cosa...
Si ustedes le dan la vuelta y se dan cuenta de la historia de las farmacéuticas en Venezuela, las farmacéuticas están obligadas a vender medicamentos a pérdida. Las farmacéuticas en Venezuela tienen que vender la digoxina en 2 bolívares. Una pastilla para el corazón en 2 bolívares. Con 2 bolívares no pagas ni la caja. Pero la empresa está obligada a vender la pérdida porque el gobierno le dice, oye, yo te estoy dando unos dolaritos ahí preferenciales, entonces tú importas a ese bajo costo, le pagas a tus empleados una miseria, y entonces, es decir, o quiebras tu empresa, pero cuando vas a negociar con los brasileños sí pagas el precio full, o, como en el caso de los argentinos, pagas con sobreprecio, porque a Argentina le compramos el arroz y el pollo con sobreprecio y ha sido demostrado y publicado. Entonces, ¿qué pasa? Esa historia de cómo quebrar una economía, cómo quebrar un país, en realidad, lo que ha hecho es fortalecer, primero, el rol que juega Venezuela en la globalización. Mucho discurso pendejo, mucho discurso contra el imperio, mucho discurso contra lo que tú quieras. Pero Chávez no dejó de mandarle petróleo a Estados Unidos, no dejó de pactar con Rusia, con China, da el mismo cuento, favorecer a grandes potencias que se desarrollan en modelos capitalistas. Más salvajes, menos salvajes, pero modelos capitalistas. Luego, beneficiar a las élites venezolanas, viejas que se acomodaron, y por eso en Derwick y los bolichicos y toda esta cosa de la industria eléctrica hay gente de antes y gente nueva, y beneficiar a las nuevas castas, gente que sus ingresos pues han aumentado, han crecido, medran ahí cercanas al poder. Y cuarto, ver si puedes incorporar a tus amigos militares en cada vez más negocios. Se encargan de las aduanas, de las importaciones, de las empresas que traen cosas de afuera, de los concesionarios, del ganado, de las vacas, de los terrenos, de los latifundios. O sea,
de la diplomacia.
De la diplomacia, de los premios afuera, los premios adentro, de las gobernaciones, de las alcaldías. El modelo es muy sencillo. Al pueblo no lo han beneficiado. Le han dado pedacitos. En esta elección había una oportunidad de que eso quede al aire, de que la gente se entere. Y para que se entere, usted le tiene que contar el cuento. Usted tiene que decir... Mire, señor, vamos a sentarnos y ver qué ha pasado en Venezuela.
Y qué ha pasado en tu circunscripción y qué ha pasado con los diputados del origen que sean. Además, por favor, sigan a la gente de Monitor Legislativo, que ha hecho un trabajo impecable para narrarnos quiénes son los diputados, los que están aspirando a la reelección, cuáles han sido sus desempeños. Además, ahí no está mediando si son opositores o son del PSV. Esos son datos que necesitamos manejar, que necesitamos saber, que sea una elección con criterio, no solo desde la necesidad evidente de darle un cambio importante a la política en este país, de recuperar además el valor de un parlamento que perdió hace rato su vigencia sobre lo legislativo, un parlamento que se olvidó de ponerle coto al poder. ¿Hace cuántos años aquí no se celebra una interpelación?
No han interpelado a ningún ministro que usted recuerde. Incluso Eugenia Sáder, que fue ministra de Salud, que ocultó cifras, que luego aprobaron recursos para arreglar, por ejemplo, el JM de los Ríos y otras cosas, y no se hicieron. Fue denunciada y todo por corrupción y no fue interpelada.
Pasa nada.
O sea, los diputados no se atrevieron a interpelarla. Son un sistema de complicidad.
Así es.
Entonces, recuerde usted para qué sirve un parlamento, puede revisar la constitución, el parlamento puede aprobar cosas, el parlamento puede interpelar funcionarios, el parlamento puede hacer contraloría de la gestión pública, el parlamento puede representarnos, incluso eso, y se nos ha olvidado.
Así es.
Naki Soto, nos preguntan en los comentarios, nos pregunta Gustavo Rodríguez, si esas decisiones políticas, no, más bien, las decisiones económicas que el gobierno no ha sido capaz de tomar, si las va a tomar en estos 6 meses.
Ni de broma, tú estás loco, muchacho, ¿cómo va a tomar esas decisiones ahorita? No puede. Sencillamente no puede. No, si tuvieses un liderazgo más fuerte, bueno, te podría jugar alguna barajita, pero con Nicolás al frente no puedes.
Mira, Nicolás Maduro decidió seguir quemando más de 15 mil millones de dólares al año subvencionando la gasolina para que tú, yo y todas las personas de la élite burguesa que tiene vehículos en Venezuela tenga gasolina gratuita. En Venezuela pagamos 0,000 centavos de dólar por litro.
Así es.
Ese tipo de medidas no se van a tomar estos meses, va a costar mucho, va a ser muy, muy incómodo. Por ejemplo, ver a Jesse Chacón diciendo que tiene que aumentar la electricidad. ¿Tú crees que ahora se lo van a tirar? ¿Tú crees que ahora van a hacerlo? No. Lo que sí está pasando es que las cosas que el Estado no puede controlar, que son la mayoría, aunque ellos no se lo crean, empiezan a sincerarse. Empiezas a ver, por ejemplo, cómo el costo de servicios aumenta. Empiezas a ver cómo, por ejemplo, los taxistas no es que ganan más que un profesor, es que ganan al día más que un profesor al mes. Así o sea, es. Las disparidades son mucho, mucho mayores. Esa nevera que costaba 6.000 bolívares cuando tu salario era 4 o 5, pues ahora cuesta 250.000 bolívares, cuesta 200.000 bolívares y tu salario pasó a ser 15, 20, 25, si eres muy privilegiado. O sea, hay unas disparidades que la gente empieza a sentir y que las subvenciones del Estado, esta cosa del Estado poniendo la pistola en la cabeza a unos comerciantes para que vendan a unos precios justos, y después te acuerdas que el militar que hizo eso también lo acusaron de corrupción. Esa cosa de poner la pistola en la cabeza a los empresarios para que hagan a pérdida, como a Polar, que la tienen parando líneas de producción desde hace mucho tiempo, y por eso productos que empiezan a desaparecer. Ese tipo de cosas no aguantan. Es como el control de cambio. El control de cambio es una locura que empieza a hacer agua, que hace agua, que hace agua, que se destroza y que te sincera un montón de decisiones que, aunque el gobierno no quiere tomar, la realidad las toma. Es como la fuerza de gravedad. La ley de oferta y demanda en economía tiene el mismo efecto. Quieras o no, al final te lleva las cosas hacia abajo. Naki Soto, tenemos más preguntas. Jesús Delgado pregunta sobre los días de sensación de estabilidad. ¿Eso puede producir votos a favor?
¿Días de sensación de estabilidad? No, o sea, es como la apuesta de Luis Carlos, que evidentemente será una medida. Esto es una elección que requiere muchas más neveras que afiches, y las va a necesitar, y va a necesitar cocinitas y canaimitas y cualquier cosa. Cualquier objeto, además, que la gente asocie con prosperidad. Pero el tema es que no estás produciendo nada. Tú puedes entregarme la canaimita, pero si yo voy al mercado y el kilo de papa sigue costando 430 bolívares, el asunto de la prosperidad merma. O sea, va a ser muy complejo, aún con el trancazo de billardos que acaban de obtener, que puedan efectivamente mantener la sensación que mantuvieron antes. Esa estabilidad es ficticia. Todo lo que está ocurriendo en las zonas de paz, además, es una advertencia clara de cuánto poder tiene el crimen sobre el Estado, además de que no tiene coto tampoco para ejercerlo a placer. Pueden hacer mucho daño y dependerá efectivamente de quién negocie con ellos, cómo esos índices de criminalidad afectan o no a tus propios votantes. Insisto, aquí podemos vernos nosotros muy afectados, pero la verdad es que terminan padeciendo los más vulnerables por cualquier flanco, por el precio de la comida, por la desaparición de productos, por la criminalidad. Los más vulnerables siempre serán los más pobres, y ese es su público ideal, según las declaraciones no muy viejas de Tarek El Aissami. Bueno, si eso es verdad, debieras preocuparte más por ellos. No debieran estar cerrados tantos módulos de barrio adentro, ¿no? Muchas de estas misiones con las cuales rellenas los informes que le presentas a la ONU hoy son un rotundo fracaso. No hay manera de rellenar tantos huequitos en 6 meses. No puedes.
Lobo nos pregunta, ¿qué piensa de los resultados de las encuestas sobre intención de voto? Parte de la oposición parece que está en una pelea con personas que tienen que plantean la abstención, pero la intención de voto es alta. ¿A qué se teme? Una cosa que hemos discutido en el hangout político es que en ocasiones los radicales en redes están sobre representados. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, los abstencionistas, que son un sector, vamos, del electorado importante, bueno, es importante ese 25%.
Así es.
O 20%, o 15%. Bueno, en redes parece que fuese una cosa monstruosa. Gente que pasa el día tratando de convencer a otros de que es inútil votar, o que el voto tiene que estar acompañado de condiciones. Claro que el voto tiene condiciones. El problema es que, como dentro, o sea, detrás del voto hay una gran desconfianza, la agarras con cualquier partícula que esté. Entonces atacan al sistema electrónico, por ejemplo, que es sencillamente una calculadora de votos, o atacas que si el registro electoral permanente no ha sido revisado. Podemos revisarlo, podemos mucha gente participar en su revisión, podemos mucha gente exigir al CNE que pase. Pero bueno, la agenda tiene que seguir caminando. La agenda tiene que seguir funcionando. Entonces, hay unas razones que pueden hacer que la gente abstencionista vote, se entusiasme a votar, y hay otras que sencillamente son inamovibles. Entonces, trabajemos con el resto, aunque todos hagan falta luego para la interpelación del poder.
Nos dice Francisco García que hay datos sobre la creación de más de 900 centros nuevos de votación en zonas chavistas. El tema es a qué circuitos pertenecen, Francisco. Y aquí a 6 meses nos van a llegar unas leyendas, mi hermano querido, que vieron las máquinas, que repartieron la tinta, que la tinta la estaban repartiendo en Mercal después que la gente se llevaba dos pollos. Vas a escuchar unos cuentos y unas leyendas maravillosas. El detalle es a qué circuitos están circunscritos, valga el término, estos nuevos centros electorales. Usted no puede crear centros electorales de la nada, eso tiene que responder a algunos circuitos, pero además tienen que responder al registro electoral. Punto pelota. O sea, sí. usted no se puede inventar electores así. Si pongo a Luis Carlos a votar dos veces.
Cuesta mucho. Es decir,
cuesta mucho. Una vez más, ¿dónde han estado las debilidades de todas nuestras elecciones? Bueno, que hay centros donde efectivamente el voto chavista es mayoría y la oposición no tiene representación alguna por un tema de riesgo, por un tema de seguridad. Es improbable que usted vaya a meter uno en la cota 905, vamos a agarrarlo de ejemplo, si hubiese un centro electoral en este sector llamado La Quinta, donde han lanzado granadas y se han caído a plomo con la policía y han quemado
motos. Con total impunidad, además.
Lo que sea. Oye, usted le puede decir a quien sea, vea, hay que defender el voto, vas a ir. Coño, La Quinta yo me lo pienso, ¿ah? Y mira que yo le he metido riesgos en esta vida, pero yo me lo pensaría. Allá hay unos espacios también de representación donde la oposición, bueno, en algunos tiene posibilidad y en otros no tanto. ¿Dónde está tu posibilidad en convencer al electorado de esa zona? Bueno, que se lo piense mejor, pero sobre todo en educar a los otros sobre la labor de la Asamblea Nacional. Todos debemos rescatar la labor de la Asamblea, demandarla. Además, independientemente de los candidatos que vayas a elegir, hay que demandar de esta gente que rescate las funciones de la Asamblea Nacional, que la habilitante no sea más un recurso para que un presidente haga exactamente lo que se le dé la gana por determinado periodo, bajo las excusas tan estúpidas que le han dado a nuestro presidente, para que finalmente la Asamblea se dedique a evaluar tweets y con base en ellos tomar postura. Hazme tú el favor, trata de explicarle esto a cualquier otro, donde tú quieras, en Indonesia, en donde te dé la perra gana, trata de explicarle que nuestra Asamblea Nacional es capaz de gastar una sesión ordinaria hablando de tweets.
Pasa y pasa porque además no respetan su tiempo ni el de nadie. Nosotros sí, por eso el hangout va a ser breve. Cuando Francisco habla de la creación de nuevos centros electorales, es cierto, el CNE crea nuevos centros electorales. Si tú tienes una población de 1,000 personas, pero resulta que esas 1,000 personas hay 500 que están concentradas en una obra nueva, de misión vivienda, alguna cosa, pues puede ser ideal crear un centro mucho más pequeño allí con, bueno, que atienda a un público más pequeño. Ventaja técnica, bueno, menos gente, más operativo, más sencillo y demás. Desventaja política, esa cercanía, ese microcentro, hace mucho más sencillo el control político de los electores. En el momento que tú tienes unos líderes de partido pagados por el partido o que chupan de la burocracia, tener a Elgita, que saben dónde está la casa de la señora Soto, cuántos hijos tiene, cuántos son beneficiarios de vivienda, eso que hacen los puntos rojos. Y entonces sobre esa base es que van, la llaman, la buscan, la traen, la ponen a votar, le hacen creer que su voto está a la vista. Y por eso no es para nada inocente que la misma captahuella que la gente está utilizando para comprar harina, para comprar pollo, para comprar la poca comida que hay en los mercados subvencionados, sea más o menos de las mismas empresas que te van a servir para las votaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un gran sector de la población que no tiene trato con herramientas digitales, que no usa cajero automático, cajero electrónico, punto de venta, no está bancarizado. Y es muy sencillo decirle, mira, eres vulnerable. Así como aquí se sabe que eres tú para desbloquearte la máquina y se sabe que eres tú para dejarte comprar un pollo, pues bueno, vamos a jugar a esa zona gris. Entonces, el control político en estas zonas, en estos centros mucho más pequeños, puede presionar la incidencia de voto. Ahora, eso solamente refuerza que es mucho más difícil, sino, por no decir imposible, porque no hay pruebas, de cambiar los resultados una vez emitidos, ¿ok? Cambiar el voto una vez emitido. Aquí todo el esfuerzo está puesto en modificar, en cambiar, en afectar la autonomía, la decisión del elector, de hacerle creer que el voto no es secreto, de hacerle creer que va a perder cosas cuando vote por una opción que no es la de la hegemonía. Eso pasa, y eso en Venezuela ocurre cotidianamente. El trabajo entonces es darle la vuelta, demostrar que puede ser distinto. Para eso necesitas entonces una épica de esperanza. Y es ahí donde la oposición está un poquito enredada, porque a la oposición le han dejado el rol de dar las malas noticias. Es la oposición la que dice cuál es más o menos el índice de inflación, es la oposición la que dice más o menos cuánta comida falta, es la oposición la que dice cuáles son los centros de salud cerrados o que tienen emergencias caóticas y demás. Entonces, ahí es donde vamos a ver también modificaciones de la agenda informativa, porque también le toca contar cómo es posible otro país.
Seguro.
Naibet Soto, ¿con qué cerramos?
Cerramos. ¿Con qué quieres tú cerrar?
Por aquí preguntan, es cierto que la oposición es una mayoría, pero dado que las parlamentarias son microelecciones, no es confiarse del vencedor. Benjamín, la oposición no es mayoría ni minoría. Tú puedes hacer encuestas y tener más gente, pero hasta que no se traduzcan votos, tú no eres una mayoría. La gente se engaña porque vive en zonas donde mayoritariamente puede haber opositores. Y es un fenómeno muy urbano. La elección de Capriles Maduro, Capriles ganó en casi todas las capitales del país, menos dos o tres. Eso hace que la gente en ciudades se crea que todos son como ellos. No es así. Entonces, hasta que no se convierta en votos, no va a pasar.
Nos vamos a ver con enorme frecuencia estos días, porque además viene toda una agenda importante, sobre todo previo a las primarias del PSV. Ellos van a tener acciones todos estos días. El programa de Nicolás mañana, además, será de altísimo contraste entre los candidatos que anuncie la Mesa de la Unidad Democrática versus el método perfecto y democrático y paritario y toda esta paja del PSV. Diosdado además ya prometió que tiene pruebas el miércoles. Traten de explicarle a alguien en cualquier lugar del mundo que el presidente de la Asamblea Nacional tiene un programa de delaciones. Échenle pierna, a ver si alguien le cree. Pero ya prometió que tiene pruebas, videos. Sobre cuánto y cómo se le paga a los que hacen lobby internacional en contra de Venezuela. O sea, el tipo que quiere un documento donde el otro, si cambia de postura, pueda salir de su cargo por traición, no tolera que se hable de Venezuela como una dictadura. Luego, pues, va a ser una semana interesante de mucha movilidad para los medios oficiales que tienen de alguna manera que estimular el voto de este domingo para el que no tienen efectivamente muchos recursos.
Señores, esto es un hangout político, pero esta ventanita es de un hangout, una herramienta muy sencilla que está en Google Plus, que está en YouTube. Aprendan a usarla, creen también sus propios canales, háblenle también a su gente, generen sus propias bases de datos, sus propias comunidades, porque igual cualquier día de esto nos pasa alguna cosa y no podemos hacer esto, que cualquiera de ustedes pueda tomar el testigo. Señores, esto es la Venezuela Electoral. Entramos otra vez en elecciones. Cuídense mucho.